Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez, en este domingo en el que comenzamos el tiempo de Adviento y la lectura del Evangelio según San Mateo, un Evangelio en el que vamos a profundizar en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y damos en primer lugar una vuelta como cada domingo por el rincón de Cáritas. Allí nos espera Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos qué actualidad tiene Cáritas para la próxima semana.
Pues mira, hoy es el primer domingo de Adviento y ya empezamos esta temporada previa a la Navidad, ¿no? Y por lo tanto el lunes tenemos ya una fiesta en Cáritas. Vamos a celebrar una merienda para celebrar la Navidad en el Economato Solidario Virgen de los Llanos. Pues será un encuentro entre los voluntarios que llevan el proyecto, los participantes, es decir, las personas que utilizan este recurso, y también parte del equipo directivo de Cáritas estaremos allí. Será un momento pues para estar distendidos, celebrar la Navidad y compartir la amistad que ya nos une. Este recurso, pues ya saben que comenzó hace 5 años, que lo regenta, está gestionado por la familia vicenciana y por Cáritas Diocesana de Albacete, y los locales son del Ayuntamiento, al que agradezco su cesión, efectivamente.
Y el martes vais allí.
El martes tenemos una reunión del arciprestazgo, es decir, de las parroquias que componen el arciprestazgo de Hellín. Y vamos a irnos allí a las 5:30 de la tarde en los salones de la interparroquial, y el objetivo es compartir experiencia, pues ponernos cara de nuevo, porque el compartir esos momentos de encuentro son muy interesantes, y luego también estaremos trabajando la campaña de Cáritas de este año, cuyo lema es «Tu compromiso mejora el mundo».
Y el miércoles 4, Rosa, otra reunión.
Pues vamos de reuniones esta semana. El miércoles 4 tenemos la coordinación de parroquias, que es una reunión mensual que tenemos con todos los equipos parroquiales, no con todas las personas de los equipos, sino con los directivos de los equipos de las parroquias.
Y el jueves 5 celebramos el Día del Voluntariado.
Pues el jueves 5 es un día muy bonito para Cáritas, tiene mucho significado porque Cáritas es una entidad que funciona fundamentalmente con voluntariado. Entonces aprovecho este momento pues para agradecer a los más de 1.400 voluntarios que prestan su servicio en Cáritas y que solo gracias a ellos es posible la acción nuestra.
Y también durante todo el Adviento pues tenemos los gestos, ¿no?, de Adviento en la hoja dominical.
Cada semana, hoy saldré el primero en la hoja dominical, que son pues los 4 domingos del Adviento, sale una cosa muy cortita, pero es un gesto de Cáritas y están sacados de la campaña, ¿no? Pues este año es un llamamiento a ser comunidades de esperanza, y en cada uno de ellos nos aporta una serie de pinceladas que podemos trabajar y vivir.
Por hoy terminamos, lo hacemos con alguna frase, Rosa.
Tenemos una frase que es una bienaventuranza del Adviento, de Miguel Ángel Mesa.
¿Y qué dice?
Felices quienes acarician la rosa, acercan la primavera, regalan su amistad y reparten ilusión a manos llenas con su ejemplo y sus obras.
Pues ahí queda esa frase para este primer domingo de Adviento. Muchas gracias, Rosa, y hasta el próximo domingo.
Muchas gracias a vosotros y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Y como en años anteriores, nos acompaña esta mañana Florencio Abajo Núñez, director de la Casa de la Biblia y director general de la Hermandad de los Sacerdotes Operarios Diocesanos. Florencio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué libro nos toca este año leer dentro del proyecto de lectura creyente del Evangelio?
Pues este año vamos a leer el Evangelio de Mateo, según San Mateo. Comenzó el proyecto hace ya 4 años con el Evangelio de Marcos, el año siguiente una aproximación a Hechos de los Apóstoles. Este año pasado se trabajó el Evangelio según San Lucas y este año ya damos el paso al Evangelio de Mateo. Esto es lo que vamos a trabajar, como siempre, en esas 15 sesiones a lo largo del curso y en los grupos que se están organizando en las parroquias.
Y el libro de este año para la lectura del Evangelio de Mateo lleva como título El tesoro del escriba. Florencio, ¿de dónde sale este título?
La idea de este título aparece en cuanto que el propio evangelista en un momento determinado habla de ese escriba, que o ese padre de familia que saca del arca lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Y es una forma de expresar cómo Mateo combina muy bien la tradición del pueblo judío, seguramente es un judeo cristiano de primeros tiempos, y conoce muy bien la literatura judía, la ley de Israel, la Torá, nuestro Antiguo Testamento, y es capaz de reconocer en esos libros la promesa de Dios a Israel. Y al mismo tiempo, en su condición de cristiano, es un hombre que tiene una experiencia profunda de Jesús de Nazaret y consiguientemente es capaz de reconocer en Jesús el cumplimiento de todas aquellas promesas que había hecho Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso el sacar de ese cofre, de ese arcón, lo antiguo, el tiempo de la promesa, y lo nuevo, que es este cumplimiento en Jesús de Nazaret como Mesías de Dios.
¿Qué características principales tiene este evangelio? Hemos leído a Lucas anteriormente, también a Marcos y ahora Mateo.
Hay dos elementos en cuanto al mensaje, al contenido, que son muy interesantes, ¿no? Temáticamente, el evangelio insiste mucho en presentar a Jesús como Mesías, como el Mesías de Dios. Para ello se presenta a Jesús como el destinatario, en el que se cumple todo aquello del Antiguo Testamento. Muy bonito, por ejemplo, que Mateo comienza su evangelio con esa genealogía, vinculando a Jesús a Abraham y a David. Y en esta doble vinculación, pues propone con mucha claridad al lector, ¿no? O al que escucha el evangelio en aquella época, cómo está vinculado Jesús a dos grandísimos personajes del Antiguo Testamento. Abraham es el padre del pueblo, es el padre de la fe, y David es el que recibe la promesa de dar a luz, generar un reinado que no tendrá fin, ¿no? En el que Dios va a estar presente siempre. Entonces, esta idea tan constante de presentar a Jesús como Mesías, en esta línea de cumplir lo del Antiguo Testamento, es muy fuerte. Y también, quizá al mismo nivel o incluso más, es la propuesta que se hace de reconocer en Jesús al Hijo de Dios.
Y lo más interesante siempre de este proyecto, Florencio, es actualizarlo, llevarlo a nuestra propia vida y que ilumine
nuestro
caminar.
Ese es el fundamento, ¿no? Y eso es lo que realmente tiene interés. Porque lo demás serían simplemente estudios bíblicos que va bien, pero realmente aporta poco. Lo interesante es el establecer ese diálogo entre el texto sagrado, la palabra de Dios, y nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Nuestra propia condición. Eso lo hacen las primeras comunidades cristianas. Cuando en los años 80 se escribe el Evangelio de Mateo, lo que hacen es actualizar en ese Evangelio la experiencia que tenían de Jesús de Nazaret 50 años antes al momento que están viviendo en esos años 80, ¿no? Entonces, esa actualización es modelo para nosotros, que 2000 años después de los tiempos de Jesucristo, somos capaces también de releer aquella historia, aquella presencia de Jesús en la historia y actualizarla hasta nuestra condición, de modo que la palabra pues sigue siendo evidentemente una palabra que es viva, es decir, que me interpela a mí hoy, que es eficaz, es decir, tiene un poder transformador en profundo, y es una palabra que es salvífica, ¿no? Realmente regenera mi historia y me ayuda a caminar haciendo la voluntad de Dios hacia la vida eterna.
Y eso enriquecido con la lectura en comunidad, que es como debe hacerse este método.
Claro. Normalmente la lección divina se hacía, en la Edad Media, en los monasterios, y era una lectura individual, ¿no? Una lectura personal. Sobre todo es a partir del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dogmática de Dei Verbum, donde se insiste mucho en que la palabra de Dios tiene que estar en el centro de la vida de los creyentes, de toda la experiencia pastoral de la Iglesia, de toda la teología, y se insiste en que la lección divina es un cauce, a través de distintos documentos posteriores, un cauce muy apropiado para establecer este diálogo entre la palabra y el creyente, ¿no? Y cuando esto se hace en comunidad, porque los cristianos vivimos nuestra fe en comunidad, en iglesia, realmente la experiencia es mucho más, más saludable y más gratificante y más enriquecedora, ¿no? El poder escuchar con los compañeros un texto y poder participar, lo que el texto me evoca a mí, me ayuda a crecer, qué dificultades en mi historia pues va aflorando el mismo pasaje, eso es muy saludable. Y escuchar el testimonio de los demás pues también lo es, ¿no? Al final leemos juntos el texto bíblico, lo meditamos, lo actualizamos a nuestras circunstancias particulares y lo rezamos. Y si esto, repito, si en vez de hacerlo de manera individual lo hacemos con otros creyentes, con esta disposición a que el Señor se abra camino en nuestra historia, yo creo que es una experiencia preciosa y realmente transformante de la vida del creyente.
Animar, ¿no, Florencio?, a nuestros oyentes a que formen parte de estos grupos de Lectio Divina que hay en prácticamente todas las parroquias de nuestra diócesis.
Claro, la invitación es clara, ¿no? Es muy bonito reconocer cómo en estos mismos grupos la transmisión y la incorporación de nuevos miembros es el boca a boca, ¿no? Oye, ven a este grupo que nos juntamos una vez cada 15 días y realmente es una experiencia bonita, ¿no? Leemos, compartimos, estamos un rato juntos y como que se abre un espacio de paz, un tiempo que dedicamos a Dios y a los demás y que tiene poco que ver pues con muchas otras tareas u ocupaciones que cotidianamente nos quitan la paz y nos quitan la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a dedicar un tiempito cada poco al Señor, con otros creyentes, y vamos a ver cómo nuestra vida se va enriqueciendo con esta palabra que el Señor, de una manera misericordiosa y totalmente gratuita, pues sigue dándonos a través de la Escritura, ¿no?
Pues muchas gracias, Florencio Abajo Núñez, director de la Casa de la Biblia y director general de los sacerdotes operarios diocesanos, por estar esta mañana con nosotros y un año más en Albacete, para abrirnos y para introducirnos cada vez más pues en este proyecto de la lectura creyente de la Biblia. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Adelante.
Iglesia en Albacete.
COPE. Estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Estamos iniciando el tiempo de Adviento, mientras nuestras calles se llenan de luz y de comercios en plena ebullición, pues la gente acude en masa para aprovechar las rebajas. Lástima que todo esto coincida con este tiempo litúrgico que celebramos, pues precisamente esta movida empezó en Estados Unidos para inaugurar la temporada de compras navideñas. Así vemos la conexión que existe entre el Adviento y el Black Friday, ya que aquel es tiempo de preparar la Navidad en los corazones, y este es el momento de llenar nuestras casas de cosas. Y en muchos lugares ha comenzado la plantada de árboles y de nacimientos en las plazas. Pero como escuchaba a un cronista de radio, los belenes en muchas partes se convierten en unos rincones trasteros, en los que se encuentra de todo, menos la cuna del niño Jesús. Y es que muchos tienen una pasión loca por hacer que las Navidades sean totalmente laicas, en las que únicamente se celebran las fiestas del solsticio de invierno. Que ni el Black Friday, ni los árboles de Navidad, ni los belenes trasteros nos hagan olvidar de que ha llegado el tiempo de Adviento para ayudarnos a vivir el misterio de la Navidad como Dios manda. Aquí celebramos el hecho estelar más grande de la historia, porque recordamos que el Hijo de Dios nació en una cuadra en Belén. Pero en los días de Adviento recordamos también que ese Hijo que murió crucificado resucitó y está glorioso en los cielos. Un día, al final de los tiempos, vendrá para exigirnos cuentas y ver qué hemos hecho con nuestras vidas. El Adviento es, pues, una llamada a vivir la responsabilidad de cada día. Decía el poeta Charles Peguy que nuestra fe en el Dios de la historia se transforma en esperanza para que el mundo tenga futuro. Y el Papa Benedicto XVI nos dice en la encíclica Spe Salvi: la puerta oscura del tiempo del futuro ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza en Dios vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Y el escritor y filósofo Tolkien, autor del Señor de los Anillos, alma gemela del recién canonizado Newman, nos dice que el principal propósito de la vida para cualquiera de nosotros es incrementar el conocimiento de Dios para disponernos a ser movidos por Él, para vivir en la alabanza y la acción de gracias. Por eso decía, que los materialismos ateos dejan a las sociedades indefensas para abrir futuro. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Les esperamos el próximo domingo.